Mire, podemos decir que el problema de Cervatero es un problema netamente político, ¿sí? Es político lo que se está haciendo. Esto tiene sus orígenes, temas de la reconversión de Cervatera, en la década del 70, a mediados del 70, la Secretaría de Planeamiento de la provincia emite un comunicado en ese momento, ¿sí? En el cual, en pleno gobierno de Interna, en el 76, en donde hablaba justamente que los pequeños productores eran ineficientes y que tenían que vender sus tierras, que tenían que reconvertirse en otras producciones. Eso siguió avanzando. Teníamos la ley 12.236 del Estado Consignatario de Sonamate, la Comisión Reguladora de Sonamate. El gobierno militar no pudo desregular el mercado, pero sí lo desreguló Carlos Menem, que destruyó el andamiaje legal que protegía a los pequeños productores. Los precios cayeron en forma estrepitosa. Fines del 90, los colonos se organizan, marchan a Posadas, después el tractorazo.
Sí, recuerdo justamente, sí.
La creación del Instituto Nacional de la Tierra Mate, ahí tuvimos muchísimo apoyo también de la Iglesia Católica, que nos dio albergue junto con toda la comunidad posadeña. Y de buenas a primeras, 23 años después del funcionamiento de este instituto en un marco legal, el presidente Milei, con el apoyo del gobierno de la provincia, porque los diputados, los senadores, oficialistas, los opositores, todos levantaron su manito, aprueban el decreto de necesidad de urgencia, que de necesidad de urgencia no tenía nada, se desregula o se intenta desregular nuestro instituto, nos presentamos a la justicia falla a favor nuestro. Entonces, ¿qué hace Milei? No nombra al presidente del instituto, ¿sí? Tiene un presidente que responde a la presidencia de la nación, al gobierno de la provincia de Misiones, al gobierno de la provincia de Corrientes, a los molineros, a los secaderos, a las cooperativas, a los productores, a los herederos de barrio. Al no tener un presidente, ese instituto está alejado, está rengo, no puede funcionar a pleno. Entonces nosotros nos presentamos nuevamente a la justicia, hace un mes y medio atrás aproximadamente, a la justicia federal en Uberá. Hemos hecho una denuncia penal a Javier Milei, presidente de la República, por incumplimiento del deber de funcionario público. Porque si la ley de Cervatera está en vigencia, él tiene la obligación de conformar con un funcionario de ese instituto. Al no hacerlo, ha provocado daños tremendo a la economía rural. A ver, voy a tratar de darle números. En mayo del 2024, en su discurso en la Cámara de Diputados, el gobernador Hugo Paz Alacua, el 1 de mayo, dice que el precio de la hoja verde de Tierra Mate debe ser 505 pesos el kilo de hoja verde, ¿sí? Nosotros ese año empezamos cobrando alrededor de 300 pesos, 350, 300, y cayó hasta 180. Terminamos el año pasado con 180 pesos. Si decimos simplemente que hemos dejado de percibir 200 pesos por kilo y multiplicamos por casi los 1.000 millones de kilos que se cosecharon, son 200.000 millones de pesos que no ingresaron al sector primario. Eso es terriblemente perjudicial para la economía rural, y este año ya estamos en el mes de mayo, estamos en plena época de cosecha y los precios siguen siendo entre 120 y 220, 250 pesos por kilo.
Hugo, te hago una pregunta.
Sí.
Justamente esta semana salió desde un sector que vos habrás leído la noticia, de que se dice que es bueno, si no le rinde la plata, no le rinde la yerba, se tiene que dedicar a otra cosa el productor. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿Los productores están de acuerdo con eso? ¿Pueden reconvertirse, dedicarse a otra cosa, un minifundista, un pequeño productor acá en la provincia, principalmente de todas las zonas rurales del interior?
No, eso es una locura, eso es imposible. Dije al principio que es un proyecto político y ellos actúan sobre el precio de la hoja verde para que los jóvenes migren, como ya ocurrió en la época, en la década del 90, fines del 90, a las megaciudades, a las grandes ciudades, a las villas interiores. El viejito se enferma, la viejita, lo digo con mucho cariño y respeto, quedan en la chacra, tienen que vender la tierra, ese es el objetivo, quedarse con la tierra, que es un bienestar en el mundo, con el agua dulce, bebible, que es el acuífero guaraní, seguramente que habrá... ¿Hola?
Sí, ¿hola? Estamos escuchando.
Seguramente que habrá gas, petróleo o minerales raros o tierras raras que están necesitando. Entonces tienen que expulsar a los productores de su tierra. Pero yo quiero decirle a Víctor Ferrer, el presidente de la Cámara de Molineros, una persona muy inteligente que conoce mucho del mercado, pero quiero decirle que el mercado yerbatero es un mercado imperfecto, se conoce con el nombre de oligopsonio. Esto significa que el precio de la materia prima o el precio de un producto no se forma o no se consigue cuando se cruza la curva de la oferta y la demanda. Cuando se cruzan esas dos curvas, en un mercado imperfecto no se determina el precio. El precio lo determinan las empresas que tienen una posición dominante en el mercado, como es la Cachuera, a quien él representa, como es Las Marías, como es Liebig, ¿no? Hay tres empresas que tienen el 60% del mercado yerbatero. Y por el otro lado tenemos 13.500 pequeños productores de yerba mate que en forma atomizada vamos entregando nuestro producto. Entonces es imposible que nosotros podamos siquiera dialogar con ellos. Por eso es necesario, y la historia nos indica que en los tiempos que estuvo regulado el mercado yerbatero, la distribución fue equitativa de las ganancias. Cuando el mercado queda liberado, como esta locura que ha hecho Milei, va a ocurrir esta miseria, esta pobreza con la que está padeciendo el sector agrario, y que eso va a ir trasladándose luego hacia abajo, hacia los obreros rurales, porque vamos a tener que trabajar en negro, no queda otra, y eso a su vez va a afectar a los pequeños almaceneros en el interior y luego se va a ir extendiendo hacia las grandes ciudades. A Frutilla, como ustedes vieron planes años anteriores. No, señor, la actividad yerbatera es excelente actividad, ¿sí? Es muy rentable la actividad yerbatera. ¿Por qué tenemos que nosotros dejarle a los grandes nuestra posición en el mercado? ¿Sí? Ellos quieren las tierras nuestras para hacer grandes plantaciones de yerba mate con un fin de cosecha mecánica, ¿sí? O sea, van a desplazar también a las 15.000 familias, 15.000 obreros que cosechan, argentinos, que ingenieros que cosechan la yerba mate por máquina. Tenemos ya cerca de 70 máquinas, ¿sí? Esas 15.000 familias van a quedar seguramente 3.000 o 4.000. Y el resto, ¿dónde está la responsabilidad social de las grandes empresas? Tienen que velar también por la estabilidad de las familias de los obreros rurales. También, eso, la máquina es un atentado hacia la agroecología. ¿Sabe por qué? Porque la yerba, que es una especie silvestre que crece naturalmente en el monte, convive perfectamente con el angico, con el cedro, con el apacho, con el timbó, con la cancharana, con el guatambú, etcétera. Eso es lo que tenemos que tener dentro de los yerbales, y tenemos lo que hacemos agricultura agroecológica.